con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya le hemos visto a la espalda del rey Baltasar, o sea que comienza el tiempo ordinario de la Iglesia hasta la Cuaresma, que este año cae en San Valentín, o sea, ese miércoles. Será el miércoles de ceniza, muy pronto, queda un mes y una semana, para ese día en el que ya comienza, en fin, para el mundo cofrade que voy a contarles. Y, pues, ¿cómo llega enero? Pues encuesta, como siempre, y además con gripe, y además con fresquito, porque las temperaturas en este enero están siendo particularmente frescas en varios lugares. Hay puntos de España que hoy van a tener 6 bajo cero, ya lo han tenido, lo están teniendo, 4 bajo cero, 3 bajo cero, con agua en la mitad norte peninsular, y luego irá bajando el frente atlántico este que entra y va a barrer pues toda la península, dejará nieve donde tenga que dejarlo. Pues bueno, pues está muy bien. ¿Qué es lo que toca? Recoger el nacimiento, quitar el árbol, poner el despertador, echarse una bufanda al cuello y a lo mejor una mascarilla. En centros de salud y en hospitales. Sería bueno no a colapsar las urgencias a cuenta de una gripe que se puede curar en casa yendo con cuidado, y en casos graves sí, efectivamente, acudir a la asistencia médica debida. Pero la punta de esta gripe seguramente aparecerá cuando dentro de unos días, un par de semanas, dicen los expertos, en cuanto a los niños hayan vuelto del colegio a casa, virus por aquí, virus por allá, y lo que acarrea. Es el primer temporal de invierno, intensas nevadas en el tercio norte peninsular, zonas montañosas, viento en Cataluña y Baleares, atención al viento que va a ser muy, muy intenso. Y luego un año político con elecciones, como saben ustedes, gallegas, vascas y europeas de momento. Y gobernabilidad delicada. Lógico, cuando tú tienes un gobierno débil asentado en una serie de pivotes, que más que pivotes son unos chantajistas, que van a pasar al cobro todo lo que quieren, y tú le has dicho que sí a cambio de poder ser presidente, pues cada prueba es una prueba. Sánchez articuló una mayoría para evitar que gobernara Feijóo, pero esa mayoría aún tiene que demostrar que es útil para gobernar España. Y ahora, esta semana, viene una prueba con 3 decretos leyes, cuyo presento es el futuro es incierto. El primer decreto es el ómnibus. Ahí se actualizan ayudas económicas por la crisis de Ucrania, la guerra de Gaza. El segundo, una serie de reformas judiciales para desbloquear el pago de otros 10.000 millones de los fondos europeos. Y el tercero, de carácter laboral, reforma el subsidio por desempleo. Son los 3 decretos leyes. El PP ha dicho que votará que no a todo. Contemplaría la abstención al primero si se incluyeran sus peticiones para algunas rebajas fiscales. Pero bueno, la oposición del PP se da por descontada. Porque además es la oposición, y lo lógico es que se oponga. No han venido a... nadie se ha dirigido a ellos a pedirles ayuda. Lo sorprendente es la oposición anunciada por algunos socios de Sánchez. Ahí está Podemos, con 5 diputados, marcando perfil ante Yolanda Sánchez, Yolanda Díaz, y poniendo pegas a la reforma del subsidio de desempleo. Y lo más interesante es la posición de Junts pel Fricandó. La semana pasada anunció su voto en contra, y ayer Jordi Turull, que es la mano derecha de Puigdemont, tampoco es el más listo de la clase, pero bueno, reiteró que la posición actual de Junts es un no rotundo al decreto de reformas judiciales que ha presentado Gracita Bolaños. El primer elemento de fricción fue una disposición en el texto que certificaba la suspensión inmediata de cualquier legislación sometida a cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia Europeo. ¿Eso qué quiere decir? Eso es algo que ya pasa, pero que se deja explícito en el texto. Y Junts torció el gesto por ello, porque supone... ¿Qué supone esto? La paralización inmediata de la ley de amnistía si el Supremo presenta esa cuestión prejudicial. Y Manuel Marchena, presidente de ese tribunal, de la sala que juzgó el caso de el 1 de octubre, es más que muy probable que si tiene opción presente esa acción judicial. Pero además los de Puigdemont han descubierto otro flanco contrario a sus intereses. El texto presentado por el gobierno deja abierta la posibilidad de que el gobierno presente una demanda de revisión contra sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Y qué temen los golpistas? Que así se podría descafeinar una eventual resolución de ese tribunal favorable a sus intereses. Es un poquito complicado de entender, pero les recuerdo que uno de los elementos fundamentales de toda la estrategia del golpismo catalán es conseguir que el Tribunal de Derechos Humanos condene a España por la respuesta al golpe del 2017. Y también quieren hacer pagar a Bolaños la osadía de haber concedido a Oriol Junqueras la foto de sus negociaciones. ¿Quiere esto decir que el gobierno va a salir derrotado en la primera votación importante de la legislatura? Pues miren, no apuesten por ello. Santos Cerdán, que es el negociador del PSOE, ya tuvo que peregrinar la semana pasada a Barcelona y ahora mismo tanto Chiqui Montero como Gracita Bolaños deben estar haciendo horas extras para apoyar el apoyo, para lograr el apoyo de los socios. Y tanto en el caso de Podemos como en el de Junts, veremos el acuerdo de ultimísima hora, que salve al gobierno como siempre, que le permita a los socios más díscolos pues ganar cuota de protagonismo. Otra cosa es si eso va a ser la tónica general de la legislatura. La legislatura, ya le decía al principio, tiene varias citas. La primera, las elecciones gallegas. 18 de febrero. Encuestas favorables al PP, que haría muy bien en no creérselas. Ayer Alfonso Rueda presentó su candidatura con un llamamiento a evitar que Galicia se convierta en un nuevo foco de tensión territorial. Hoy dice El País que se repetirían las elecciones del resultado de 2020. O sea, mayoría absoluta de Alfonso Rueda. Y Yolanda Díaz no conseguiría entrar en el Parlamento gallego, tampoco Vox. La Voz de Galicia rebaja un poco las expectativas del PP. Y luego las vascas. Y otro sondeo vuelve a poner a Bildu por delante del PNV. Y luego las europeas, donde ahí puede haber otro revolcón electoral. ¿Y en medio qué? Pues bueno, ahí está pendiente la foto prometida de Sánchez con Puigdemont, la mesa de autodeterminación con el mediador internacional y puede que incluso el cambio de alianzas en el Ayuntamiento de Barcelona. Y de fondo el debate sobre la amnistía. Hoy se habla de que la mayoría de los españoles está en contra en varios estudios, varias encuestas, y el 41% de votantes del PSOE. 51% de los catalanes en contra de esta ley de amnistía. Ojo que una de las perversiones políticas de las cesiones de Sánchez a Puigdemont es ignorar a la mayoría de catalanes contrarios al procés, quienes más sufrieron la inquietud, la incertidumbre generada por aquel gobierno irresponsable fueron los catalanes no independentistas. Que, por cierto, insisto, una vez más, y lo diré hasta que me duela la dentadura, son mayoría. Eran catalanes los que no pudieron viajar en tren o en avión porque se paralizaron estaciones y aeropuertos. Los que tuvieron que cerrar sus tiendas por disturbios. Son catalanes quienes sufren el deterioro económico de esa comunidad. Puede que en el 1 de octubre se movilizara 1 millón de catalanes, pero hubo 7 millones que no lo hicieron. Y esos catalanes son invisibles para Pedro Sánchez. Cuidado con ese número.